voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Iniciamos Voces Unidas. Qué bueno contar con su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida. Nos tenía un poco abandonados.
Dagoberto, es cierto. Un saludo a todos los oyentes y me hacían mucha falta.
Bueno, Rocío, le cuento que desde 1991 miles de activistas de todas las regiones del mundo participan en la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. La campaña empieza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Pero comparativamente, ¿qué tanto han cambiado las cosas en el tiempo? ¿Cuáles son los imaginarios que prevalecen aún en la sociedad colombiana frente al papel de la mujer? ¿Cuál es el resultado del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres? Pues para contarnos todo sobre este importante tema, hoy nos acompaña Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Belén, bienvenida a Voces Unidas.
Muy buenas, es un gusto estar aquí.
Muy bien, Belén. Entonces, para contextualizar un poco, contémosle a nuestros oyentes cómo está la situación de violencias contra las mujeres en Colombia.
Sí, bueno, pues quizás empezar por decir que todavía la violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno recurrente y generalizado en la sociedad colombiana, lo cual se manifiesta en el ámbito público y privado. Las cifras con las que contamos hoy a nivel internacional, se estima que la violencia se expresa en una de cada tres mujeres en todo el mundo. Y en el caso de Colombia, según las cifras que tenemos del informe Forensis del año 2014, por cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por su pareja, 6 mujeres denuncian haberlo sido. Y tenemos un número total de casos para este año de 21.117 casos. Esto significa más de 20.000 casos de personas que han sido víctimas de violencia de género, y de estas un 74.5% son mujeres, con niñas que oscilan entre los 0 y los 17 años, un 84.7% de estas víctimas son niñas. Hay algo que queremos señalar de estos datos que nos parece especialmente relevante. Los agresores de violencia sexual siguen predominando en el entorno familiar. Uno de los lugares de mayor peligro para las mujeres que están ante la vulneración de la violencia están en su casa, están en sus hogares. El 40% de los casos se registró como agresor un familiar con algún grado de consanguinidad de la víctima. Y en el 24% de los casos, las víctimas indicaron haber sido víctimas por conocidos, seguido de un 10% por un amigo y un 9% por la pareja o expareja. Es decir, todavía los victimarios siguen siendo personas conocidas, con un lazo afectivo o sanguíneo de la víctima. Y esto nos quiere decir, entre otras cosas, que tenemos que trabajar desde el ámbito de la familia, desde el ámbito del hogar, para transformar esta realidad.
Voces para el análisis.
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer está en la obligación de implementar y promover la Política Nacional de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres. Marta Ordóñez, directora de esta entidad, habla sobre las diferentes acciones que lideran en pro de este objetivo.
Pues son varias acciones. Unas pues tienen que ver con la normatividad, obviamente, e impulsar, promover esa normatividad. Voy a poner un ejemplo, la ley 1257 de 2008, otra sería la ley 1719 de 2014, que son unas herramientas fundamentales para trabajar en la prevención. Pero nosotros desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer somos el ente rector de esa política pública de equidad de género. Tenemos más de 20 secretarías técnicas, del COMPES, de los COMPES, del 161 y del 3784. Además, el tema de la política pública, pues todos sabemos de la importancia de esas políticas públicas, y está ahí un plan para garantizar una vida libre de violencia. Promovemos todos esos derechos humanos que tienen las mujeres de muchas formas, pero voy a mencionar también una que sería la línea 155 de orientación a las mujeres en el país, absolutamente gratis, las llamadas de donde las hagan, a la hora que las hagan se les recibe la llamada.
El panorama de la lucha contra la violencia de género muestra avances. Sin embargo, la posibilidad cada vez más real de un escenario de posacuerdo hace replantear los retos frente a esta lucha. Adriana Benjumea, directora de Humanas Colombia, expone algunos de estos.
Bueno, el país de cara a la firma de unos acuerdos de paz tiene que mandar un mensaje muy contundente a la sociedad y a las futuras generaciones. Y tiene que ver con la no tolerancia de la violencia contra las mujeres en ningún contexto, ni en contextos de conflicto, ni en contextos de paz. Y ese mensaje tiene muchas formas de enviarse, y una de las formas de enviarlo es el tema de la justicia. Creo que este 25 de noviembre las mujeres vamos a celebrar también que en un acuerdo de paz se tenga claro que, por ejemplo, la violencia sexual no puede ser objeto de indultos, no puede ser objeto de ninguna amnistía, que ninguna revolución y ninguna razón de Estado son suficientes para argumentar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en este país. Entonces, sí creo que hay un escenario de mucha esperanza, muy esperanzador también. Creo que el comunicado 60 de las partes que negocian el acuerdo para Colombia, para que cese este conflicto armado interno y pasemos a la construcción de la paz, creemos que ese comunicado tiene que ser un comunicado que se llene de contenido real, que hayan reformas institucionales donde los funcionarios y funcionarias encargados de prevenir y atender la violencia contra las mujeres sean funcionarios responsables, comprometidos, sensibles y que tengan claro la dimensión de los daños que causa la violencia a las mujeres y de los daños que esta sociedad no se puede seguir permitiendo con las mujeres y las niñas de las nuevas generaciones.
Escuchábamos en nuestro reportaje la importancia de la labor cumplida por el gobierno, como también la opinión de la sociedad civil. Belén, hablemos ahora del estudio. ¿Por qué se llevó a cabo este estudio y cómo fue el proceso?
Bueno, quiero mencionar que este estudio es un estudio puntero en América Latina y en el mundo, porque lo que busca es medir no solo la manera en que las mujeres están denunciando la violencia, la manera en que las instituciones están respondiendo ante la misma, sino sobre todo la manera en que la sociedad y las instituciones toleran la violencia contra las mujeres. Es un indicador que nos habla justamente de los imaginarios sociales e institucionales que permean nuestra cultura, que permean nuestra sociedad. Sin atender eso no podemos transformar nuestra cultura hacia una sociedad no violenta. Este estudio se llevó en una primera medición en el año 2009 y hicimos una segunda medición en el año 2014 con el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el apoyo de la Cooperación Internacional, entre otros ONU Mujeres, la Cooperación Española. En este sentido, ¿qué nos dice este estudio que nos parece bastante revelador? Hay avances en algunos indicadores y en otros hay algunos retrocesos e incluso algunas alertas. Primero, decir que este es un estudio con una muestra bastante representativa de hogares. Se llevó a cabo en 3.241 hogares colombianos en ciudades muy importantes del país como son Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Florencia, Medellín, Pasto, Popayán, Tumaco y Villavicencio. Y el estudio hace un análisis cuantitativo y cualitativo que nos revela algunos datos que les voy a compartir. En primer lugar, en términos de la tolerancia institucional, es decir, cómo las instituciones consideran que la violencia puede o no ser permisible, el 8% de las servidoras y el 1% de los servidores públicos encuestados consideró que el papel más importante de las mujeres es cuidar de su casa y cocinar para su familia. Y el 9% de las y los encuestados estuvo de acuerdo con que las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar de que las golpeen. Estos son datos muy reveladores de lo que refleja la cultura en este sentido. Un dato de avance que nos parece, por lo menos con un poco de esperanza, se evidencia un avance positivo al disminuir en un 21% la percepción de las y los servidores públicos que están de acuerdo con que el Estado debe hacer un esfuerzo para que las parejas permanezcan juntas a pesar de la violencia en los últimos 5 años. Se sintieron desatendidas, un 39% de ellas se sintieron desatendidas por el Estado o las instituciones correspondientes y que estas mismas las presionaron para conciliar con el agresor en un 35% de los casos y que la persona que las atendió no podía ayudarla en un 24% de los casos. Y termino mencionando unos datos de tolerancia social que también sirven como espejo de estas cuestiones más institucionales. El 37% de las personas encuestadas creen, y cito entre comillas, que las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen.
Pues Belén, es muy interesante también, usted nos compartía ahora fuera de micrófonos cómo se hizo ese estudio y queremos compartirlo también con los oyentes. Es muy interesante porque le preguntan como en unas frases, ¿no?, que reflejan muy bien unos imaginarios. Les voy a mencionar uno: las mujeres que se meten con hombres violentos no se ven quejar que las golpeen. ¿Cuáles son las implicaciones? Eso es lo que le quiero preguntar, Belén. Las implicaciones para una sociedad que hoy sigamos pensando que, por ejemplo, las mujeres tienen asignados unos roles, que las mujeres se deben quedar en la casa, hacer la cocina, cuidar a los hijos. ¿Qué implicaciones tiene para una sociedad que todavía ese imaginario de un rol tan definido para la mujer siga tan presente en nuestra sociedad?
Bueno, definitivamente cuando hablamos de violencia en general y violencia contra las mujeres, violencia basada en género, no podemos entender ni analizar esta violencia si no analizamos las desigualdades estructurales de género que existen en la sociedad. Y es en ese sentido que uno de los llamados que hace ONU Mujeres a nivel mundial y en Colombia es a que revisemos, reflexionemos como sociedad cuáles son los roles que generan que haya desigualdad, que consideremos que unas personas de la población, unos sectores poblacionales son inferiores a otros, que hay sectores que pueden tener una capacidad de violentar los derechos de otros. Y en ese sentido creemos que una sociedad democrática como es Colombia necesita reflexionar sobre estos elementos. Tenemos que trascender estos imaginarios, tenemos que trascender estos roles, y la mujer colombiana lo viene haciendo. La mujer colombiana ha venido participando de un modo creciente en el ámbito público, por ejemplo, en la política. Tan solo hace 4 años la representación de las mujeres en el Congreso de la República no superaba un 14%, hoy llega al 21%. ¿Por qué? Porque los roles de género se están transformando y porque definitivamente una sociedad igualitaria y democrática requiere una representación equitativa de todos los sectores poblacionales.
Pues Belén, Rocío y oyentes de Voces Unidas, en nuestra sección En su propia voz, quiero invitarlos a escuchar precisamente una importante voz, la de Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes.
En su propia voz.
Colombia es un país que, aunque la Constitución Política de 1991 reconoce, por primera vez se reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, por primera vez nos reconocen a nosotros como población afrocolombiana, así como se reconocen a los indígenas, por primera vez reconocen que hemos venido haciendo unos aportes a la construcción de este país. Y aunque digamos que la Constitución ya reconoce eso, la población no lo dimensiona, no lo han digerido. Y entonces se mira como si fuéramos homogéneos, se nos quiere tratar a todos de la misma manera. Vemos que es una situación bastante preocupante porque, aunque el gobierno ha venido hablando en sus diferentes documentos del enfoque diferencial, digamos, los entes internacionales también reconocen la importancia de la implementación del enfoque diferencial, no solamente de género, sino étnico, pero vemos que esto solamente se queda en el papel. Un enfoque diferencial sin contenido, que es lo que nosotras hemos venido construyendo y presentándole al gobierno, porque en muchos espacios y en muchas ocasiones lo que nos decían era que no entendían qué era eso de enfoque diferencial. Precisamente frente a esas dificultades, nosotras le apostamos a construir esas líneas desde nuestra visión de lo que es el enfoque diferencial para que el gobierno pudiera avanzar, pero todavía vemos que es un gran problema realmente para que se reconozcan las diferencias, para que se reconozcan las particularidades y que en esa medida se diseñen políticas de acuerdo a esas particularidades. Una de las grandes situaciones que vemos, o cuello de botella, es que en las diferentes entidades no aparecen estadísticas, no aparecen cifras claras. No hay cifras desagregadas que hablen de la problemática de las mujeres afro. Vemos que el tema de la violencia sexual es una situación bastante grave en la mujer afrocolombiana, porque el cuerpo de la mujer ha sido tomado como botín de guerra. Entonces son cifras bastante alarmantes de violencia sexual en mujeres afro, pero cuando llegamos a las instituciones a mirar cuáles son esas cifras, cuáles son esas estadísticas, no las hay. O sea, hablan de violencia sexual, de género, pero no están desagregadas por etnias. Eso hace que precisamente por no haber cifras, por no haber estadísticas, eso impide también que se construyan programas que ayuden a resolver esa problemática en particular que de la mujer.
Acabamos de escuchar el mensaje desde Afrode sobre la importancia de incluir el enfoque diferencial en los programas que den respuesta a la violencia de género, cuando se trata de población desplazada, afrodescendiente e indígena. Belén, usted menciona que en lo social todavía el imaginario de que la culpa de la violencia contra las mujeres es de las mismas mujeres, por diferentes acciones, la forma en que se viste, con quién se meten y tantos otros. ¿Qué le propondría usted a quienes nos están escuchando para que replanteen ese imaginario?
Nosotros transmitiríamos dos mensajes clave en este sentido. Primero, la violencia contra las mujeres no es algo natural de la sociedad, es un problema de la sociedad. Es una violación fundamental de los derechos humanos que afecta a las mujeres directamente víctimas, pero además a sus familias, a sus hijas e hijos, a sus comunidades y a la sociedad en general. Entonces, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. En segundo lugar, que tiene un costo altísimo. Tiene un costo altísimo para la vida emocional y física de las mujeres que la sufren, pero tiene un costo altísimo para el Estado. Prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres es un costo que podría utilizarse en generar transformaciones sociales muy importantes, y en este sentido creemos que ese costo se tiene que asumir, pero se tiene que transformar. Y para eso el tercer mensaje que tenemos es: hay que prevenir la violencia, y se puede prevenir y se puede erradicar. Y hemos visto en distintas partes del mundo que allí donde existe un fuerte compromiso del Estado, un fuerte compromiso de la sociedad y un activismo muy potente por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres, se puede transformar este imaginario, se pueden promover roles equitativos e igualitarios en la sociedad, y a partir de ahí generar una cultura de no tolerancia hacia la violencia, con lo cual nuestro mensaje clave, englobando los elementos que yo compartía con ustedes, es que es el momento de transformar esta permisibilidad hacia la violencia, es el momento de decir no, y es el momento de decir alerta, reacciona y actúa. Y actuar no es solo las mujeres que denuncian, actuar es la sociedad, son los compañeros de estas mujeres, son los padres, son los hijos, son los novios, son los hermanos, somos todos y todas nosotras que realmente tomemos esta oportunidad para dejar de permear a la sociedad con estos imaginarios y generar mensajes muy claros de que esto no es tolerable y que tenemos la responsabilidad de transformarlo de un modo definitivo.
Rocío y Belén, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a los asistentes al lanzamiento de las microobras de teatro de la campaña: ¿usted se siente identificado con estas situaciones? ¿Se ha encontrado con alguna de estas situaciones en su diario vivir? ¿Qué propuestas sugiere desde su cotidianidad para cambiar este imaginario? Escuchemos sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Soy Alejandra Borrero, soy actriz, soy una activista en contra de la violencia hacia las mujeres. Estos micros basamos todo en el estudio de tolerancia y sacamos de ahí imaginarios que perpetúan esta violencia injustificable contra las mujeres. Así que esta es una interpretación libre de artistas sobre estas historias, y creo que las siete historias dan luces muy especiales sobre estas temáticas, algunas muy al punto, otras muy sutiles, como es el arte.
Yo creo que cualquier colombiano que venga a ver esta temporada de microteatro se va a sentir identificado, porque lastimosamente vivimos en un país violento y un país que ha sometido a las mujeres a muchas condiciones que no se deben desde pues muchos tiempos y desde las leyes, y pues somos una sociedad demasiado machista que no permite la diversidad, que no permite la individualidad. Yo propongo como ciudadano que hay que denunciar.
Sí, yo creería que sí, pero no tan cercana porque no he tenido una relación así de abusiva. Pero en el trabajo sí, yo creería que sí, como he sentido esa, objetización de la mujer. Pues yo creo que es como educación, ¿no? Yo creo que como que empieza en la casa, saber, bueno, aprender a respetarse, como quererse, eso es como fundamental.
Sí, claro, que uno como hombre se identifica Sobre todo no digamos tanto como que uno asume alguno de los dos roles, pero sí a veces existió, pasamos diferentes etapas en la vida donde había presión para asumir ciertas posiciones que se asumía que debía tener uno como hombre. Creo que en este momento se están dando pues como de varias dinámicas que permiten que uno como que se libere de ese tipo de presiones, y yo creo que lo primero es como dejar también uno despertar esa sensibilidad que también nosotros como hombre poseemos, ese la necesidad de ponerse en los zapatos de otra persona, en este caso ponernos en los zapatos de las mujeres.
Bueno, hemos estado reflexionando sobre los imaginarios que todavía circulan en la sociedad y a nivel institucional también. Con este sondeo, pues, lo escuchamos y creo que aportan esta reflexión. Bueno, el próximo 25 de noviembre, como ya lo hemos mencionado, el Sistema de Naciones Unidas se adhiere a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. ¿En qué consiste esta campaña, Belén?
Bueno, esta campaña es una campaña mundial, es un movimiento universal, si le pudiéramos llamar de esa manera. Es una forma de llamar a toda la sociedad a sumarse, a unirse a este cambio. En el caso de Colombia, queremos señalar que Colombia es uno de los 19 países de América Latina que cuenta con un proceso de mecanismo de seguimiento a los compromisos en materia de violencia contra las mujeres, da seguimiento a una serie de convenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Convención de Belém do Pará, y que en este sentido Colombia, le queremos recordar a todas las oyentes y a todos los oyentes, tiene un marco normativo muy importante al cual pueden acudir, leyes que tienen que ver con la prevención, atención y sanción de la violencia, autos de la Corte Constitucional que proveen de una serie de mecanismos para el acceso a la justicia y leyes que de un modo específico tipifican la violencia sexual en el marco del conflicto armado e incluso el feminicidio. En el marco de estos compromisos y avances del Estado colombiano, la campaña Únete se une a esos compromisos y hace un llamado a toda la sociedad a decir: este es el momento de actuar. ¿Cómo hacemos esto? Vinculamos, por un lado, a actores políticos, actores sociales, actores de los medios de comunicación, a que se sumen a decirle a la sociedad: pinta tu mundo de naranja. Este es un lema del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué significa pintar tu mundo de naranja? Significa usar un color que llama a la acción y a la transformación. Pues un gesto simbólico diciendo: este día es un día de rechazo hacia la violencia, es un día de la acción para prevenir y sancionar la violencia.
La voz del experto.
Una de las más recientes investigaciones, el segundo estudio de tolerancia social e institucional frente a las violencias hacia las mujeres, tuvo como gran conclusión que hoy Colombia tolera mucho menos las violencias contra las mujeres. Javier Omar Ruiz, director del colectivo Hombres y Masculinidades, habla sobre la razón de este nuevo panorama y los retos que aún quedan por afrontar.
Yo diría que en primer lugar habría que reconocer al movimiento de mujeres en general este tipo de logros, en tanto que han ido insistiendo y no arrean la bandera, siguen insistiendo. Ha contribuido también las propagandas, los comerciales, las grandes campañas que entre otras ha realizado Naciones Unidas, ONU Mujeres, entidades privadas y todo eso, pero también allí tal vez a lo mejor nos toca un poco de contribución cuando hemos ido logrando que cada vez más se hable de la necesidad y de la urgencia de trabajar sobre las masculinidades patriarcales para poder cambiar esos paradigmas de violencia. Si hemos contribuido a eso, maravilloso, pero todavía el trabajo queda largo, todavía hay mucho campo de tolerancia y a las violencias contra las mujeres y todavía en eso seguimos insistiendo. Por ejemplo, ahora estamos en la Caribe porque también vamos a lanzar en la zona una campaña que le hemos denominado "En el Caribe el machista no vale nada", justamente para seguir contribuyendo a cambiar imaginarios en la costa Caribe respecto a la violencia de los hombres para con las mujeres. Definitivamente el tema de las violencias contra las mujeres no se acaba porque haya una ley o porque haya muchas normas o porque hayan cárceles. Se acaba en la medida en que los hombres en su vida cotidiana eliminan prácticas de violencias e imaginarios de violencias. Si en este campo de las situaciones de violencia contra las mujeres, si bien la mujer es la protagonista en tanto víctima, somos los hombres. quienes somos los protagonistas en tanto victimarios. Por lo tanto, si somos el eje que maltrata, el eje que violenta, en este eje es donde deben centrarse de una manera fuerte el trabajo de prevención. Es importante que todas las entidades del Estado, las entidades públicas, privadas, etcétera, comunitarias, vean que es pertinente, es necesario y es urgente trabajar con los hombres desde una perspectiva relacional y desarrollar programas que a los hombres nos desmonten de esos paradigmas patriarcales de hombría.
Después de escuchar propuestas desde el colectivo de masculinidades para combatir esos imaginarios, y ya para cerrar, Belén, ¿por qué 16 días y qué actividades se han venido llevando a cabo o están previstas para estos 16 días de activismo?
Esta es una visión mundial de la campaña Únete del secretario general de las Naciones Unidas, en la que se vislumbra un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas. Una visión que solo puede conseguirse con acciones y compromisos políticos de los gobiernos nacionales y de todos los organismos y la sociedad en general. La campaña en realidad se extiende todo el año, 365 días, insisto. No es que cumplamos con 16 y ya terminamos nuestra tarea, pero estos 16 días hacemos un llamado especial a toda la sociedad. ¿Qué vamos a hacer en Colombia? Hacemos un llamado por pintar Colombia de naranja. ¿Por qué naranja? Como decía, porque es un llamado a la acción, es un llamado a la no tolerancia hacia la violencia y es un llamado hacia la paz y hacia la transformación de las violencias hacia la paz. En el caso de Colombia, estos 16 días se van a ver marcados por una serie de actos emblemáticos. Buscamos que se iluminen distintos edificios del país de color naranja, concretamente el edificio Colpatria se ha comprometido con iluminarse de naranja, con una serie de mensajes hacia la sociedad bogotana, con estos mensajes clave de no violencia contra las mujeres. La Presidencia de la República, por medio de su Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, promoverá la iluminación del Palacio Presidencial, el Palacio de Nariño, de color naranja. Y asimismo buscamos que el Congreso de la República y el Palacio de Justicia, es decir, los tres poderes del Estado, hagan una iluminación naranja con estos mensajes. Pero además vamos a comprometernos con otro tipo de sectores, el sector artístico y cultural. Y vamos a tener una serie de acciones con la Casa Ensamble, una casa de teatro muy emblemática de Colombia y de Bogotá, en la cual vamos a mostrar 8 micropiezas de teatro, en las cuales vamos a mandar una serie de mensajes con respecto al estudio de tolerancia social e institucional hacia la violencia contra las mujeres, donde se representarán teatralmente estos mensajes, se transmitirán a la sociedad y ahí está invitada toda la sociedad bogotana también a que pueda participar y puedan involucrarse en esta serie de actividades. Y además, en distintas ciudades de Colombia y regiones donde trabajan el sistema de Naciones Unidas, como puede ser Meta, Antioquia, Nariño, Cauca y muchas otras regiones, habrá una serie de acciones de movilización por la paz y en contra de la violencia contra las mujeres. Y en este sentido, para nosotros este día es un día muy importante para decir, si no eres tú, ¿quién va a hacer esta acción? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Bueno, pues entonces después de hacer esta reflexión, les voy a proponer solo unos punticos para que nos quedemos pensando en ellos. Uno, revisar imaginarios, es decir, revisar eso que en lo que pensamos, que casi ni lo pensamos, sino que lo creemos y nos sale muy, muy rápido, y que pueden reforzar ideas relacionadas con que lo que ya hemos dicho en el transcurso del programa, la mujer termina siendo la culpable de la violencia que sufre, o reforzando los roles tradicionales de la mujer, o asociando la violencia ejercida por los hombres con sus deseos sexuales o cosas de esas. Cada vez que pensemos en eso, reflexionar si eso tiene sentido y si con eso, de alguna manera, no estamos contribuyendo a legitimar o a respaldar todas estas hechos de violencia contra las mujeres. Hay otros dos mensajes que menciona muy fuerte Belén, es la violencia se puede prevenir y se puede erradicar, eso es muy importante, y que es un compromiso de todos, no es de las mujeres, no es problema del Estado, es problema de todos. Bueno, y el llamado a que estén pendientes de las actividades de los 16 días de activismo que inician este 25 de noviembre.
Gracias, Rocío. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que estamos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Los esperamos nuevamente la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.